Entre páginas.
Con Antonio Ferrando.
Hola, lectores y lectoras. Bienvenidos y bienvenidas a este programa de Radio Puerto dedicado a los libros Entre páginas. Este programa es para quienes disfrutamos leyendo, para quienes nos gusta viajar sin levantarnos del asiento, para quienes nos gusta aprender mientras nos lo pasamos bien. Este programa es para quienes nos gusta perdernos entre páginas. Bueno, pues hoy en este programa, que el que queremos encontrar y leer y disfrutar todo de nuestro vicio, de nuestro placer, que es la lectura, hoy tenemos a alguien que es muy polifacética, una mujer que toca muchos palos y una mujer sobre todo que es un motor de y ahora lo van a comprobar por qué digo yo esto. Hoy tenemos el placer y el honor de contar en Entre Páginas con la presencia virtual de Belén Peralta.
Hola,
muy buenas,
soy Belén.
Belén
Peralta, nací en Cádiz en 1966, un lluvioso 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, como una especie de jugarreta del destino, pues no faltaban las sonrisas de algunos cuando caían en la cuenta de la simpática coincidencia. Aprendí a leer a los 3 años y nunca he dejado de hacerlo, bien por placer o bien por mi labor como correctora de textos. Reconozco que en este punto soy, como se dice en mi tierra, un poquito jartible, pues soy demasiado puntillosa con la ortografía y quizá por ello hay quien me apoda Doña Tilde. Me apasiona escribir, sobre todo narrativa y poesía, aunque también me he atrevido con el ensayo, con contenidos online y con artículos y reportajes en prensa escrita. Tengo 6 libros publicados con editoriales tradicionales, no de autopublicación, permítame por favor presumir de que hayan apostado por mí. Los libros son Hechizos de Amor, Recorrido Sentimental por la Ciudad de Cádiz, con prólogo de Carlos Herrera, Cerezas y Guindas, con prólogo de Pasión Vega, Cosas que pasan cuando te enamoras por Internet, El Jardín de mis Sueños, un poemario, y Olor a Tarta de Manzana, mi última novela. Estoy incluida en varias antologías, entre ellas Palabras a Tiempo, Vampiralia, 150 relatos eróticos y románticos y Erotismo Poético 2. He firmado en varias ediciones de la Feria del Libro de Cádiz y en la de San Fernando e impartido charlas y talleres literarios para todas las edades. En la actualidad estoy estudiando el grado de Historia del Arte y escribiendo la que sería mi tercera novela y tengo un proyecto, un ensayo sobre mujeres andaluzas. En fin, escribir, escribir, escribir.
Belén, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Antonio, ¿qué tal? También para el técnico, para Dani, porque bueno, muchas veces nos olvidamos de los técnicos con el papel tan importante que tienen.
Y en realidad son los que mandan, yo siempre digo lo mismo, aquí manda el que no se ve. Es la primera vez que en este programa el invitado se, bueno, en este caso la invitada se presenta a sí misma, pero es que hay que decirlo. Yo tengo el programa, yo locuto el programa, pero cuando viene Belén, que es locutora y que tiene esa voz que han escuchado, yo no puedo más que ceder el paso y decir, Belén se tiene que presentar a sí misma, porque una de tus pasiones ha sido o es incluso la radio, este medio, ¿no?
Claro, Antonio, ha sido, no, es y será.
Y será.
Y será, porque aunque por desgracia ahora mismo no ejerzo de locutora, pues que me encantaría, porque la radio, y tú lo sabes, es un veneno, pues eso, que es una cosita, una pasión que nunca morirá. Y además de vez en cuando, pues si tengo que presentar alguna cosa porque me llama, o sobre todo cuando estoy en un acto literario, les gusta mucho invitarme a leer. Entonces aprovecho, ¿no?, que mi bagaje, mi experiencia como locutora, para leer tanto textos míos, cuando es un acto mío, como de otros amigos escritores.
Entonces, claro, nosotros podemos resumir, si es posible, tu actividad como alguien que se dedica a la palabra.
Exacto. Tiene mucho que ver, ¿no?, con la faceta de escritora.
Claro.
Yo me gusta poner cuando, perdón, cuando me piden mi currículum, ¿no? Así en breve, en una frase, pues siempre me gusta decir escritora, correctora de texto y comunicadora.
Eso es. ¿Eh? O sea, tanto escrito como oral, porque sí. Belén, como hemos dicho, es locutora, escribe, pero además corrige. A mí la faceta, si quieres empezamos por ahí, hemos hablado de tu faceta como locutora, que ya han disfrutado los oyentes escuchándote presentarte a ti misma con esa presentación tan bonita y tan completa. Y también,
además, perdona Antonio que te interrumpa, que sí. Además yo he sido locutora ahí donde tú estás.
Sí, yo sé que tú has estado aquí en esta casa. Entonces, luego vamos a hablar de tu faceta con la palabra escrita, pero eso de correctora ortotipográfica, ¿en qué consiste, Belén?
Ortotipográfica y de estilo, lo olvidemos, porque yo no deslindo una cosa de otra, ¿no? Uh-huh. El corrector tiene una labor importantísima que siempre reivindicaré. Yo llevo más de 30 años corrigiendo, he corregido tanto para editoriales como a nivel particular, y bueno, es una labor muy importante, y verás por qué te lo digo, Antonio, porque cuando tú vas leyendo, ¿no? Uh-huh. Y todo fluye, todo va bien. Pero cuando ves una errata en plan de ortografía o incluso perdón, o incluso en el texto, ¿no? Porque a mí me pasa corrigiendo de una protagonista o una chica del texto llamarse, yo qué sé, Clara, y al rato tenía otro nombre, era Blanca o era Pepa o era Luisa. ¿Por qué? Porque a lo mejor el escritor lo ha redactado pues en diferentes espacios de tiempo, y aunque lo haya revisado, pero se le ha pasado.
Se le ha escapado.
Entonces, ortotipográfica, ¿qué significa? Es lo relativo a la ortografía y a la tipografía, porque muchas personas piensan que el corrector se limita a que si una comita aquí, que si una tilde aquí. No. El corrector tiene que mirar letra por letra, espacio por espacio. Y de ahí lo de tipográfico, porque sabes que, por ejemplo, detrás de una coma va un espacio. Hay autores que no lo ponen, por ejemplo, ¿no? Si tú ves las dos palabras juntas, unidas por la coma, ¿no? Uh-huh. Pero que no hay ningún espacio detrás de la coma, eso hay que corregirlo.
Claro.
Y entonces yo siempre añado y de estilo, porque yo no puedo hablar de una corrección completa, sino el estilo. Perdón. Estoy un poquillo catarra.
No te preocupes.
Muchas gracias. Antonio, no solamente se trata de... A ver, no es cambiar el estilo del escritor. Eso es, vamos...
Sacrilegio. Eso es un sacrilegio.
Exactamente. Pero sí mejorar. Mejorar lo que se pueda, detectar errores de espacio, tiempo, como por ejemplo lo que te he explicado antes, sí, ¿no? Sí. Y cosas así, pero también para eso hay que tener, no me voy a poner flores, pero que hay que tener una cierta cultura. Mira, te voy a poner un ejemplo que me gusta siempre en mis charlas o en mi esto, me gusta destacarla, ¿no? Hubo un autor que habló de Titanic y entonces dijo cómo fue Titanic, la película dirigida por Steven Spielberg. En ese momento dije, no, es de James Cameron. Claro, pero eso no lo sabe todo el mundo, Antonio. Uh-huh. Entonces, si yo, por ejemplo, como correctora no lo hubiera sabido, ese error va imprenta.
Claro, y ya se queda fijo.
Y se queda ahí. Uh-huh. Entonces, como ese tipo de errores, pues hay muchos, pero para eso estamos los correctores. Entonces, a mí, yo siempre, siempre me gusta reivindicar la figura del corrector. Que sí, que hay muchas personas que son filólogas, que tienen su experiencia y su bagaje, ¿no? Pero nosotros tenemos, siempre me gusta decirlo, una serie de códigos que son los que nos hacen.
Que hacen al profesional, claro.
Claro, pues entonces hay que reivindicar la figura.
Yo tengo que decir que, si como tú dices, la figura del corrector hay que reivindicarla porque uno que está aquí, porque ante todo es un lector voraz, insaciable, y como aquellos que nos reunimos para escuchar este programa y que participamos en este programa, yo he encontrado en novelas y hablo de editoriales grandes, errores de estos que saltan a la vista. Bueno, yo soy docente. Yo soy docente, entonces de estas cosas que tú dices, uy, estás corrigiendo algo y te salta a la cara como un pulpo, ¿no? Entonces dices, Dios, y duelen los ojos de verlo. Pues sí. Yo me lo he encontrado. Estoy hablando de en un examen, en un trabajo escrito de un chico que o chica que está aprendiendo. Pero en este caso estamos hablando de una editorial grande, importante, con mucho personal, de un gran autor, y nos encontramos lapsus de ese tipo. O sea que la figura del corrector hay que reivindicarla, pero que hay que contratarla también, que parece que se olvidan en el proceso en algunas ocasiones. Pues reivindicamos...
Perdón un segundo, Antonio, que te interrumpa. Es que has dicho una cosa muy importante, ¿no? Cuando hablas de una editorial grande, por ejemplo, no vamos a nombrar ninguna, pero también me encontraba errores de bulto.
Sí.
Es que antes había muchos más correctores en las editoriales. Hombre, a lo mejor una editorial pequeña había uno, ¿no?
Incluso los periódicos. Incluso los periódicos.
Exacto. Han dejado de contratarlo. Entonces, hay editoriales grandes que a lo mejor pasaban por manos de 6 o 7 correctores, porque tú sabes, el cerebro se acostumbra.
Claro.
Y no ve el error, ¿no? Aunque lea el mismo texto varias veces.
Sí.
Y ahora a lo mejor tienen solamente un corrector o dos. Yo creo que eso es un error muy grave porque, bueno, una editorial pequeña, vale, uno, bueno, se puede hacer cargo, pero en una editorial así grande, de peso, además, eso va en detrimento del propio nombre de la editorial, ¿no? Es como tú dices, tú coges tu libro y ves errores de bulto y se vaya tela.
Claro, va en el prestigio de la propia editorial e incluso del propio autor. Que el autor es como cualquiera, el mejor escribano hecho un borrón. Lógicamente, creo que eso, más que achacárselo al autor, hay que achacárselo a la editorial, que tiene que cuidar ese manuscrito para editarlo y llevarlo al lector. Vamos, creo que esto es así.
No, y crees bien, porque el autor, hombre, el autor intenta entregar las galeradas ya finales sin ningún error, pero se le puede pasar. Claro. Se le puede pasar, ¿eh? Y entonces para eso está el corrector precisamente.
Claro. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos claro, seguimos.
Seguimos para bingo.
Belén locutora, Belén correctora y sobre todo está aquí Belén como Belén escritora, autora. Y viene además a hablarnos, vamos a centrarnos, porque si nos ponemos a hablar de toda la obra, es que nos hace falta terminamos. 4 programas de entre páginas y no puede ser, Dani me mata. Entonces, pues vamos a centrarnos en tu última obra, ¿vale? Olor a tarta de manzana. Un título muy evocador. Que a esta hora le entra uno ganas de comerse un trocito de tarta de manzana.
O la tarta entera,
sí, es menester. Bueno, cuéntanos, ¿de qué va la novela?
Pues mira, Antonio, te comento un poquito rápidamente. Sí. En mi tercer libro, que fue Cerezas y Guindas, voy a decir que me encanta la fruta, ¿no? Entre la cereza, la guinda, la manzana. Ese libro era de relato y prosa poética, ¿no? Que me lo prologó Pasión Vega. Entonces, ahí uno de los relatos era Olor a tarta de manzana. Ahora explico un poquito. Y un día estaba yo precisamente en una charla sobre una presentación de un libro y pensé, bueno, ¿por qué no desarrollar este relato y convertirlo en una novela? Yo lo voy a intentar. Fue, de hecho, mi segunda novela, ¿no? Pero esto era un proyecto más grande, digamos, no, sin menospreciar la otra novela, pero la otra era más cortita, una novela más ligera. Esto ya era otra cosa y tenía que documentarme y explico. Es que la novela se centra entre 1895 y 1915, es decir, los años en los que Cuba era una colonia española. Y también está por medio la Guerra de Cuba, que es como la conocemos, aunque hubo varias guerras de Cuba, pero... Al decir Guerra de Cuba ya sabemos cuál es, el Maine, la pérdida de la colonia por parte de España, etcétera.
La intervención de los Estados Unidos.
Exactamente. Claro, por lo del Maine, ¿no? El barco Maine. Bueno, a lo que voy, que yo, tú sabes, yo soy un loro y charlo mucho. Dani me va a matar.
No, eso es estupendo. Para lo de la radio, tú sabes que eso es estupendo. No hay nada peor que un invitado al que hay que sacar las palabras con sacacorcho. Yo sé que tú el programa lo podrías llevar sola, que yo aquí incluso sobro. Pero bueno, vamos.
Bueno, mira, pues si te parece, puedo leer, que es muy breve, la sinopsis. Sí, perfecto. Y así los lectores se enteran un poquito, ¿no?, de qué va.
Perfecto.
Vuelta abajo, Pinar del Río, Cuba, 1895. Isabel Morales, una criada adolescente, llega a la hacienda Los Tabacales para servir en la mansión de los Olmedo Santana. ha podido trasladarse con sus señores, los Britos Santillán, a Aruba, pero la fuerte conexión que la une a la isla le impide vivir lejos de ella. Ya descubriréis por qué. Aparte de esa fuerte conexión, en los tabacales se irá desarrollando emocional y físicamente, disfrutará de la ternura de luz divina, encontrará refugio y conocimiento en los libros y descubrirá el amor más puro y a la vez más sensual. En la mente de Isabel está cumplir en el futuro un sueño que tiene desde niña. Y alrededor de toda esta trama, un oscuro secreto del señor de la hacienda, don Daniel Olmedo. Entonces, bueno, básicamente es esa. Aunque en realidad hay dos sueños, aunque uno sí lo tiene desde niña y el otro va surgiendo a lo largo de su desarrollo como mujer a la vez, porque ella llega a los tabacales con 15 años. Y yo quería plasmar la historia de una criada, en esa época era prácticamente inaudito, ¿no? Además en esa zona, tal, que una sirvienta pues supiera leer o escribir, pero en el libro lo explico, porque todo tiene un porqué, Antonio. Las cosas, a mí, eso, los deudas de máquina están muy bien, pero hay que explicar las cosas, sí. ¿Por qué? Entonces, claro, digo, si el lector coge el libro, empieza leyendo, que a ella le gusta leer, que ella sabe escribir, pero a ver, no estamos en 1895, hablando de una sirvienta, pero en el libro lo explico, ¿eh? Yo creo que hay que argumentarlo y contextualizarlo todo.
Y el lector lo agradece.
Claro, claro, tú como lector lo sabes, ¿no? Porque ya te digo, tú puedes decir, bueno, esta señorita, ¿cómo sabía escribir? Digo, señorita, porque en esa época somos señoras todas, ¿no?
Por supuesto.
Entonces yo tuve mis dudas también, ¿eh? No te creas, porque yo no quería escribir, o sea, yo no quería que esto se catalogara, aquí está el libro, yo no quería que se catalogara como un culebrón venezolano, ¿eh? Entonces, para eso me documenté mucho. Yo estoy estudiando Historia del Arte, ahora mismo en la UNED. Me encanta, me apasiona la historia. Me gusta mucho la historia bélica, a pesar de los antibelicistas que soy. Sí, escucho muchos podcasts y, de hecho, mi siguiente novela quiero plantearla en dos espacios. Por un lado, la época más o menos actual, y en otro, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, a lo que voy, que me documenté muchísimo. Esto tiene una gran labor de documentación, porque no se trata de escribir a tontas y a locas, Antonio. Yo no quería... Puede que haya algún fallo, ¿no?, histórico. Yo creo que no, porque...
También te digo, yo soy profe de historia y aquí hablamos de novela histórica, pero yo siempre, y tenemos el programa de historia también en Radio Puerto, siempre decimos lo mismo. Yo no me canso de repetir lo que te voy a decir. Una novela histórica no es un libro de historia.
Exacto.
Tiene que ser verosímil, pero en un libro de historia uno puede decir que Napoleón ganó Waterloo, entonces es mal. Pero en una novela histórica lo puede decir perfectamente. ¿Por qué? Porque es ficción. Perfectamente. Entonces, una cosa es ser verosímil y ser honesto, y otra cosa es hacer un libro de historia. Eso lo hacen los historiadores, que tienen que aportar pruebas, tienen que aportar documentación y demás. Ahora, en la ficción, siendo, como tú dices, bien documentado, bien hecho, bien respaldado, pero uno puede inventarse lo que uno quiera. ¿Por qué? Porque está ficcionando.
Claro.
Esa es la gran diferencia.
Exacto, exacto. Lo has descrito perfectamente, Antonio, porque aquí hay hechos históricos reales, pero por supuesto hay mucha ficción.
Claro, entonces, porque es una novela, tú vas a entretener, no vas a informar.
Exacto. No es un ensayo, es una novela.
Ahí está.
Entonces, pues, lo que pasa es que es lo que tú dices, yo sí persigo la excelencia a través de la verosimilitud. A lo mejor una persona no tiene ni idea de nada de la guerra de Cuba, pero a lo mejor otra persona sí, y además, ¿por qué voy a...? Si me puedo documentar ahora, además, claro, con todas las fuentes que tenemos, ¿no?, y todos los medios que tenemos, si me puedo documentar, ¿por qué no hacerlo? Entonces, pues a mí me gusta, yo soy muy perfeccionista y soy muy artible en ese sentido. ¿Que luego encuentras el fallo? Bueno, pues bueno, como tú dices, es ficción y se puede perdonar.
Perfecto.
¿No? Lo que no se puede perdonar es un ensayo histórico.
No, por favor. Eso es. Entonces, estamos hablando, ya sabemos que las etiquetas son siempre un traje que siempre nos queda pequeño, ¿vale? A todas las novelas, pero una etiqueta es un traje que se te rompen las costuras. Pero bueno, necesitamos las etiquetas. Estamos hablando de una novela histórica.
Novela histórica con muchos tintes costumbristas. Ajá. No quiero decir que es estrictamente lo es, pero es costumbrista también, ¿eh? Uh-huh. Y lo que sí quiero dejar claro que no es literatura para mujeres, porque a mí no. ese tipo de etiqueta me espanta, me horroriza. Es verdad, claro, es verdad que la mayoría de mis lectores son mujeres, son uh-huh. lectoras, pero hay también muchos hombres que me leen y me siguen. Sí, sí. Y entonces a mí eso de que como es la historia de una criada y tal, uy, mira, ya es para mujeres. No.
Y a mí lo que también me gusta de lo que nos estás contando de tu novela es que pones protagonista a una persona que no era protagonista de la historia. Es decir, está hablando de una mujer que además de clase baja, que además sí. es sirvienta. Esas personas son los olvidados de la historia, las olvidadas en este caso. Son las marginadas, las que no salen en los libros de historia. Y tú la pones en el foco, la pones ahí como la protagonista y el eje central de la novela, quien lleva la novela en su espalda, ¿no?
Claro, porque hay muchos personajes, claro, es una obra coral, evidentemente, uh-huh. ¿no? No me voy a centrar solamente en ella, pero, perdón, sí es cierto que ella es la protagonista, ¿no? Uh-huh. Pero a su alrededor hay una serie de personajes, de tramas, de hechos, que son los que van haciendo que la novela fluya. Pero sí es interesante lo que dices, Antonio. No me planteé a Isabel como del tirón, ¿no? Cuando escribía, venga, pues va a ser protagonista porque es sirvienta o porque es criada. No, simplemente la historia fluyó así en el relato, que es el esqueleto de la novela, y luego, claro, ya... Evidentemente, en el relato solamente aparecen ella y poco más, no aparecen muchos más personajes, pero claro, una novela es distinta. Y ya una vez que empiezas a buscar documentación, por ejemplo, en mi novela también aparece el ciclón de los 5 días, uh-huh. que fue, arrasó Cuba, bueno, no todo, ¿no? Pero una gran parte de Cuba, uh-huh. sabes que en esa zona hay muchos ciclones, ¿sí? Y este especialmente fue histórico y está en internet, en los papeles, en los documentos, porque fallecieron muchas personas, falleció mucho ganado, con lo cual trajo consigo el empobrecimiento, claro, el empobrecimiento de muchas personas que tenían vacas, que tenían cerdo, gallinas. Entonces, cuando vi que había en tal fecha, que me cuadraba con la del libro, el ciclón de los 5 días, dije, esto lo tengo yo que meter en la novela, me pareció un buen giro dramático dentro de lo que, y además desemboca en un hecho importante en la vida de ella también. O sea que yo creo que ahí hay que entrelazar con mucho mimo, con mucho cuidado, pues lo que tú vas encontrándote, desechar lo que tú crees que es paja y que es rellena y que no... Y sin embargo, quedarte con lo bueno y ya luego pues ir desarrollándolo lo mejor que puedas y que sepas.
No, estupendo. Entonces, para nuestro escuchante, a mí me gusta hablar de escuchante.
Ah, mejor que oyente.
Eso, sí. Escuchante. Nuestro escuchante. Belén Peralta, Olor a Tarta de Manzana, editorial...
Fanes. Es una editorial de Santander que ya sacó mi anterior libro a este, que es este, es un poemario, uh-huh. que es El Jardín de Mis Sueños. Ellos contactaron conmigo, me habían leído en Facebook, les gustaba mucho lo que yo publicaba en Facebook y tal, y sabían ya que tenía varios libros publicados, uh-huh. y me dijeron, las puertas las tienes abiertas, como he tenido con el resto de mis libros, siempre han apostado por mí, y yo la verdad es que me alegro mucho por ellos, yo puedo presumir de ello, me gusta. Y sin denostar, por supuesto, a la gente que se autopublica, yo siempre lo digo en mi entrevista, que hay gente que se autopublica que lo hace estupendamente.
Sí.
Así pero es. Bueno, hay muchas excepciones también.
Y aprovechando tu faceta también, hemos hablado de tu prosa, de tu poesía. Sí. Todavía se acaba de sacar, o sea que tú también manejas la palabra escrita en prosa, pero también en poesía.
Claro, además yo mis dos primeros libros fueron ensayos. El segundo incluso con un toque de prosa poética en algunos puntos. El tercero fue el de Cereza Higuina, que combina el relato con la prosa poética en la primera parte. Luego la novela, que fue la novela de humor, cosas que pasan cuando te enamoras por internet. El cuarto libro. El quinto fue el poemario, El Jardín uh-huh. de Mis Sueños. Y el sexto, de momento, mi sexta criatura de papel, uh-huh. es Olor a Tarta de Manzana, que es novela. Entonces, uh-huh. sí, es verdad que a mí me gusta pues manejar todos los campos. Lo que pasa es que, claro, un autor es consciente de dónde se maneja mejor
claro.
y peor. Con ello no quiero decir que no me guste escribir poesía. De hecho, ahora en breve, en unos días, en San Fernando, voy a participar en el encuentro Poetas de Ahora, con unas poesías y tal. Y el poemario yo creo que quedó redondo. De hecho, era más grueso. Lo que pasa que, bueno, los poemarios, tú sabes, Antonio, que son finitos y tal. Y entonces, claro, pues lo dejé ahí para una posible segunda parte. ¿Que me gusta escribir poesía? Sí. ¿Que me encanta leer poesía? También. Pero me muevo mucho mejor en lo que es la narrativa. En el relato y en la novela, sí.
Bueno, pues yo quiero que juguemos por nosotros mismos. Entonces, bueno, yo te voy a pedir, además, sí, que como tú eres locutora y tienes esa voz, aunque la tengas un poquito de mañana, así, que no es el mejor momento para las voces.
Perdona, decía que le han llegado Pepe Benítez, que en paz descanse, y por las mañanas que tenemos telarañas en la garganta, los locutores, y es verdad, ¿eh?
Sí, 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 sí. Yo que trabajo mañana y tarde, también lo noto. Entonces,
claro,
imagínate. Yo te voy a pedir que nos leas, sí, algo.
Muy bien, que mira, yo había pensado, porque al cerrar la entrevista yo no sabía qué escoger, ¿no? Para no cansar al oyente, si te parece, yo te comenté, Antonio,
¿sí?,
que podía leer, por ejemplo, un par de poesías que no son largas, del Jardín de mi sueño, y luego, pues ya más adelante, cuando tú me digas, pues un pequeño fragmento de Olor a tarta de manzana. ¿Te
vale,
parece bien o no?
Me parece estupendo, lo que pasa es que vamos con el tiempo justito. Así
bueno,
que...
pues entonces mira, voy a leer nada más que un poema, ¿vale?
Vale.
Y el fragmento, bueno, pues si me tienes que cortar, me corta. En este caso Dani es el que manda.
Sí, el que manda.
Bueno, me voy a poner aquí la luz.
Vamos. Acomódate.
Porque una tiene ya una edad y las gafas y esas cosas.
Vale.
Se llama Mi pan de cada día. Es el poema que abre el libro, ¿eh? Y es mi poema favorito, el que de los que he escrito me gusta mucho y por eso lo quería ofrecer a los oyentes y a vosotros.
Pues nosotros te lo agradecemos.
Gracias a ti. Mi pan de cada día. Me sabes a pan tierno, dádiva divina de corteza crujiente, espiga, agua y sal invisibles, maleable y dúctil miga. Te huelo y eres infancia, manos sabias que amasan y harina que vuela posándose sutil en mandiles y rincones. Y ahora soy yo, mujer tras años de travesía, la que amasa tu cuerpo como pan tierno, ese que me regalaron los dioses, firme por fuera, deliciosamente blando por dentro. Eres mi pan diario, el pan mío de cada día, blasfemo pan que tomo, consciente de que eres un pecado. Lástima dejarte enmohecer. Te prefiero en mis manos, amoldado a su calor, domeñado por mis besos en tu corteza que cruje bajo mis dientes golosos.
¡Qué evocador!
Muchas gracias.
Muy, muy evocador. Parece que está uno tocando el pan,
sí,
y sintiendo lo que siente, lo que trata de transmitir,
sí,
con esa metáfora que es todo el poema del pan y de cómo se hace y cómo se disfruta desde la masa y de su textura. Es muy, muy evocador. Me ha encantado.
Ay, muchas gracias, aunque me he equivocado, porque ya sabes, te lo comentaba, que no veo muy bien últimamente.
No te preocupes.
Y en vez de decir cómo, no era cómo, era tomo.
Dame, pero...
A mí es que me gusta mucho identificar la materia, los materiales. Yo tengo varias poesías. Una, por ejemplo, relaciona el cuerpo de la mujer con una escultura,
uh-huh,
el taller del deseo. Otro con un cuadro. Hombre, no lo vas a comparar con el motor de un coche. Digo,
no.
Bueno, sí, también se
podría. Te podría, pero es un poquito más complicado.
Es más complicado. Entonces, pues eso. Venga, que yo sé que en la radio el tiempo es oro y no me quiero enrollar mucho.
Nos vamos a la prosa.
Venga, nos vamos a la prosa. No sé, bueno, sí, voy a leer lo que tenía pensado, que yo creo que me va a dar tiempo.
Vale.
Esto es parte del capítulo, creo que era 29, por ahí, ya muy avanzado el libro.
Uh-huh.
La primera vez que Darío vio a Jimeno, 2 años atrás, tuvo la misma sensación que supuso sacudió a San Sebastián cuando fue martirizado por las flechas. Una de esas saetas imaginarias, la más intensa, la más grande, fue la que le atravesó el corazón. Y es que Darío supo, desde que tuvo uso de razón, que no era como la mayoría de sus amigos, que peleaban por ser el que le levantara las enaguas a la vecina. Él miraba de soslayo los miembros de los otros niños cuando jugaban a corretear a las hormigas con sus chorros de orín.
O años más tarde, cuando admiraba las anchas espaldas de su primo Diego, acogido en su casa, cuando se refrescaba en el patio trasero. Si a este se le olvidaba coger el jabón que había fabricado la tía Juana, madre de Darío, se lo decía a su primo y él, diligente, se lo llevaba sin perder un segundo. Moría de placer por las noches mientras imaginaba que Diego, que dormía en su cuarto, le pedía que le enjabonara aquella espalda poderosa, ese pecho masculino, el vello espeso como un césped prohibido, los brazos torneados y fuertes, hechos a trabajar en la recogida de caña y tabaco, las manos curiosas desabrochándole el pantalón. Y cuando se derramaba y regresaba de su ensoñación trufada de oropeles a su habitación, con un catre como con colchón de borra y paredes desconchadas, suspiraba de pena por no poder gritarle al mundo cuánto deseaba a su primo y a dos hombres. Imposible desvelar nada. Inauditos los esfuerzos por reprimirse y no piropear a los chicos más guapos de la calle, no besar con pasión a un amor elegido libremente, en lugar de hacerlo a muchachos que se vendían por una pieza de fruta, no poder abrazar a Diego más allá de lo que le permitía el rol familiar, o lo que más le dolía, no poder proclamar con fiereza: «Sí, me gustan los hombres, sí, sí, sí». Por eso, cuando Darío conoció a Jimeno en una noche de rones y tabaco, cuando se miraron y comprendieron que hablaban el mismo idioma, cuando al salir del último bar se empujaron contra unos soportales para unir sus lenguas y palpar sus miembros mientras caía una lluvia fina, por todo eso y por lo que vino a continuación, Darío supo que esta vez sí, que esta vez, por mucho que sexo que hubiera entre ambos, no era solo esa pasión la que les movería a querer encontrarse a diario, aunque fuera hurtadillas, que había algo más, un brillo en las miradas que solo ellos entendían y que les hacía diferente a los demás, hasta el punto de tener que hacerse pasar por primos o por hermanos o por lo que fuera, con tal de no delatar que en el fondo se sentían más que simples amantes.
Toma ya.
Darío y Jimeno son personajes secundarios de la novela. Una novela que, por cierto, me reseñaron Felipe Benítez Reyes, que le mando un beso muy grande desde aquí. Dijo: estilísticamente intachable, escrita con muy buen pulso y excelente cadencia. Y la escritora Inma Chacón, hermana de Dulce Chacón, un viaje al corazón de la colonia cubana y al de sus protagonistas, escrita con la maestría de los buenos escritores y la pasión de los grandes. Quiero disculparme por si me he tropezado un poco, pero es que ya te digo que tengo
No se aceptan las disculpas porque no son necesarias. Pues gracias. Ahí lo dejamos, ahí en alto lo dejamos. Ya saben, Belén Peralta, su última novela, Olor a tarta de manzana.
En cualquier librería.
Internet, y ahora, también. En medio minuto, Belén. Sí. Hay que pagar peajes. Sí. Los peajes de este programa se pagan muy fácilmente. Aquí somos lectores y lectoras que nos recomendamos libros. Acabamos de recomendar el tuyo. Ahora sí. Tú tienes que pagar el peaje y nos tienes que recomendar algún libro que te haya gustado.
Bueno, pues el mío favorito, sin duda, vamos, con los ojos cerrados, firmado y sellado: 100 años de soledad, de Gabriela Márquez. Yo iba a leer precisamente el otro poema que iba a leer, es un poema que dediqué a 100 años de soledad.
Otra cosa que compartimos. Es 100 años de soledad.
Es mi libro favorito y es mi libro favorito. Sí,
y es Jugar Sube Seguro. Belén, muchísimas gracias por estar aquí, que sabemos que tienes ya algo en el horno ya preparándose para que sea tu próxima novela. Pues en cuanto la tengas lista, la tengas en la estantería, un toquecito, viene y nos la presenta,
estupendo,
¿vale?
Estupendo, lo que pasa es que tardará, porque todavía falta muchísimo, bueno, y mucha documentación, pero bueno.
Yo espero tener el programa todavía.
Esperemos. Oye, ha sido un ratito muy bueno, muy agradable y me ha encantado, de verdad que sí. Y que se dedique un espacio a los libros, pues ya ves.
Pues el placer ha sido mutuo. Muchísimas gracias y te esperamos aquí con los brazos abiertos.
Muy bien, gracias Antonio y Dani.
Venga, un abrazo. Bueno, pues nos despedimos. Podéis oírnos en radiopuerto.fm y en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram, donde también podéis hacer cualquier sugerencia o dar cualquier opinión. Así como en el WhatsApp de Radio Puerto, 629-1280-42, siempre haciendo referencia a nuestro programa. En los mandos técnicos ha estado Daniel Borne y quien nos habla es Antonio Ferrando. Hasta la próxima. Nos encontraremos entre páginas.